Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Félix García Morillón. El compañero Félix García Morillón es compañero del Sindicato de Enseñanza CGT en Madrid. Es doctor en filosofía, profesor de filosofía, escritor y otras cosas más. Hoy vamos a hablar, como os podéis imaginar, de lo que toca, y lo que toca es esa sorpresa que nos han dado a casi todos y todas, ese preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y lo que venga detrás, y quizás también del auge del fascismo en nuestro país, o por lo menos de lo que representan los partidos que han crecido en estas últimas elecciones. Queremos recordaros, como todos los días, la visita a la página web de Radio Clara. Esto no ha terminado, es decir, seguimos pidiéndoos la ayuda económica, la solidaridad con esta emisora, la necesidad de participación en el sustento y en que podamos continuar con nuestras emisiones, ayudándonos, y para ello os invitamos a visitar la página web de Radio Clara o de Lliure Directe. Allí encontraréis en el margen derecho diferentes maneras de ayudar. Hay unas cuentas corrientes en las que podéis hacer algún ingreso si os apetece. Hay hojas de suscripción, hay una hucha electrónica, y además en Radio Clara también hay libros, camisetas, discos y maneras de ayudar a funcionar esta emisora. Otra cosa que es necesario que os diga hoy es que os pida disculpas por lo que sucedió ayer con este mismo programa, con esta misma emisión, y hasta a estas horas más o menos. Uno está un tanto dormido a estas horas y apretó el botón que no tocaba y estropeó absolutamente todo lo que teníamos que hablar, o habíamos hablado, o estábamos hablando los compañeros Carlos Montouto y Abel Ortiz. Así que os pido disculpas porque no fue una mano inocente, sino fue la manaza del que os está hablando. En unos minutos estamos con Félix García Morillón y vamos a escuchar, mientras tanto, un poco de música y, vale, nos oímos.
Monsieur, voilà, vous devez faire un solo.
Mais oui.
Ah ben, je veux bien, alors, allons-y, tant que c'est chaud.
Alors, un, deux. Come on, voilà.
Saludamos a nuestro compañero Félix García Morillón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
¿Ves? Andamos por aquí, que se dice. No se querían nada, se llevaban mal, alguno no dormía por la noche de solo pensar de tener algún ministro en su gobierno de esa calaña. Esa frase es mía, no es de ellos.
¿Lo de la calaña? Sí,
sí, sí. Me he pasado un poquito. Bueno, pero no podría dormir por las noches pensando en que tendría algún ministro de Podemos, el señor Sánchez, y en 48 horas, para sorpresa de casi todos, no vamos a decir de todos y todas, porque habría gente que sabría lo que estaba pasando, pero la mayoría creo que nos ha sorprendido este preacuerdo tan rápido, no acuerdo de gobierno aún, preacuerdo de gobierno entre el señor Sánchez y el señor Iglesias, y los que se han pronunciado hasta ahora en el sentido de que podía haber posibilidades como Más País, que iba a hacer, tampoco tiene muchas cosas, PNV, que dice que bueno, harán todo lo posible, buena voluntad, los vemos casi ahí, y los demás a esperar lo que digan. No sé cómo lo ves tú, cómo lo has vivido, cómo te ha sorprendido, ¿no te ha sorprendido, Félix?
Bueno, a mí me ha sorprendido un poco como a todos,
sí,
supongo yo, vamos, o a casi todos, ¿no?
Sí.
Que siente que efectivamente, después de lo que se habían dicho el uno al otro, que era cualquier cosa menos bonito, ¿verdad?
Sí.
Y que se podía decir más fuerte, pero no más claro, que no congeniaban, pues yo ayer iba a dar un curso en La Cabrera, que es un pueblo que está a 70 kilómetros de Madrid, iba en autobús de línea, y bueno, pues como estaba una hora y media en el autobús, pues estaba leyendo cosas, ¿no? Y cuando leí el acuerdo, que jamás me lo pude leer, digo, no me lo puedo creer. Me dejó absolutamente impactado.
¿Y lo chillaste en el autobús para que se enteraran los demás o no?
No lo chillé en el autobús. Podría haberlo chillado, pero no lo chillé en el autobús, ¿no?
No quisiste dar la primicia.
No, ¿para qué? Y en cualquier caso, sí, te sorprende. Tuve dos pensamientos casi muy seguidos, que no tienen mucho que ver con el asunto, pero el primero es, bueno, que algunos podrían aprender de Albert Rivera, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido la dignidad de dimitir.
Sí.
Un señor como Pedro Sánchez, que la verdad es que no goza de mi simpatía, no sé, a lo mejor me despierta alguna empatía, ha hecho una jugada que le ha fallado completamente y ahí está tan relajado. Ni siquiera se excusa, ni siquiera plantea su... No, nada.
Bueno, tiene la ventaja, la jugada de haber ganado las elecciones, es lo único que le...
No, vamos a ver, es que esto de ganar las elecciones, ¿qué significa? Que yo, lo que yo sé en principio, claro, es que depende, estamos en la... Los datos son los que son.
Sí.
Esto no se cuestiona, pero los datos hay que leerlos. Y yo creo que alguna vez te comenté ese chiste de los dos representantes de zapatos que iban a un sitio perdido del mundo, ¿no? Para vender zapatos, y uno escribía, aquí no hay nada que hacer, nadie lleva zapatos. Y el otro escribía, esto es un negocio, nadie tiene zapatos. Quiere decirte que los datos son los datos y luego cada uno los lee como quiere. Evidentemente, la hipótesis de que el señor Pedro Sánchez, asesorado por su gurú, electoral, experto, ¿no?, hizo la jugada de no cedo, nuevas elecciones, tengo 6 o 7 votos más y
escaños,
aquí pasa y después gloria. Y lo que tiene son 5 menos, ¿no?
No, tantos no. Creo que tiene 2 o 3 menos.
Bueno,
escaños,
tiene menos.
Bueno, pero tiene menos, sí.
Tiene menos. Entonces, bueno, lo ha hecho mal. Ha sido un fracaso. Además, con un precio muy elevado. Nos ha tenido a los españoles, que afrontamos problemas muy serios, 6 meses para nada. Y dices tú, mire usted, esto no es serio, ¿no? O sea, usted debiera ser declarado absolutamente incompetente para gobernar. Es decir, porque lo que ha hecho no tiene... Es la primera reacción que tuve, ¿no? Es decir, bueno, no entiendo esta diferente situación, ¿no? Albert Rivera, que había elegido el camino de la estridencia derechista, de pronto hace un acto impropio, porque al fin y al cabo tiene 40 años, le queda carrera política por un tubo.
Le quedaba.
Bueno, puede volver, ¿eh?
Bueno,
sí. Pero en principio ha renunciado. Y ayer le vi ya una foto que iba con Malú a descansar. Bien hace, desde luego.
Sí.
Un poco como Rajoy que se fue a Santa Pola, ¿verdad?
Mientras no se ponga su música, podrá descansar.
Yo no conozco tanto a Malú como para opinar.
Bueno, pues vale. Dejémoslo ahí.
En cualquier caso, y el otro, bueno, es que es sorprendente, quiero decirte, de alguna manera ha perdido. O sea, en estas elecciones ha habido un ganador claro, y luego si quieres hablamos con tranquilidad de esas cuestiones, que es Abascal y la extrema derecha, ¿no? Es un ganador claro, ¿no? Y luego ha habido un semiganador que es Casado, que bueno, se las veía felices con 100 diputados.
Que no ha llegado.
Se ha quedado con 85, ¿no?
Más o menos.
O sea, que ciertamente sigue recuperando. No le pasa lo que a nuestro amigo Pablo Iglesias, el compañero actual de Pedro Sánchez, que cada elección que hay tiene menos votos. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo siento, yo creo que aquí, de luego, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se abrazan ahora amorosamente, no son ganadores.
De todas maneras, también habría que diferenciar un poco el contexto y la situación en la que partían, pues Casado, por ejemplo, y Iglesias en las elecciones. Casado había tocado fondo y solo le quedaba subir. Otra cosa hubiera sido el camino de Rivera, es decir, que solo le quedaba subir, no tenía otra posibilidad.
Eso es cierto, hasta ahí puedo concedértelo, pero en cualquier caso no se puede negar que ha logrado sacar a su partido de un marasmo absoluto.
Sí, eso también te lo concedo y es cierto, pero tenía que subir. Y lo de Rivera que te quería acabar de comentar para que a ver lo que te parece. En Rivera, perdón, Rivera, no quería hablar de Rivera. El señor Iglesias, Pablo Iglesias, tenía todo en su contra. A Pablo Iglesias iban a por él. Iba por él el PSOE, iba por él el establishment, iba por él todo el mundo. A Rivera
pero
lo
iban
querían,
a por él, iban a por él
Pablo Iglesias lo querían hundir, ¿eh?
Pero iban a por él desde el principio. No es que haya sido después.
Sí.
Y desde el principio sacó 80 votos, 80 diputados sacaron, ¿no? 80 y tantos. Y no han hecho más que perder desde entonces. O sea, a por él han ido siempre. Bueno, y han ido a por él, bueno, pues dentro del orden esperable. Es decir, si tú estás cuestionando los poderes fácticos no se van a quedar tranquilamente porque tú les digas, son ustedes malos, tienen que cambiar. Vale, díselo. No lo van a hacer. Entonces, obviamente, siempre ha ido en contra. Yo lo que sí que creo es que, es mi modesta opinión, evidentemente, como todo, que sí que ha ido retrocediendo por malas políticas, porque no ha ejercido lo que. Y si quieres, enumero errores garrafales. Para mí la quinta esencia es aquel famoso cartel, vuelve él. Sí. Mira, apaga y vámonos. Entonces, yo sí que creo, es decir, pero de alguna manera ha sido, lo que pasa es un problema más complejo, que yo no lo acusaría que le atacan o no le atacan, sino que todas las expectativas despertadas por el 15M y canalizadas a incorporarse a las instituciones, quitando Cádiz, ¿no?
Sí.
Y algo Valencia que se mantiene, ¿no?
Sí, y Barcelona, el ayuntamiento.
No, Barcelona no, perdona, Barcelona no. O sea, yo creo que Barcelona no es ejemplo.
Ada Colau.
¿Ada Colau con quién sigue? ¿Con Valls, no?
No. Ada Colau no está con Valls.
Es alcaldesa porque Valls, Ciudadanos, bueno, lo permitió.
Sí, eso es cierto.
Y luego Ada Colau tampoco ha hecho grandes cosas, ¿no?
Bueno, le echan en falta muchas cosas, pero ha hecho otras.
Sí, ya, claro. O sea que, entonces, bueno, en cualquier caso, quiero decirte que es un proceso más complejo, y eso le puede eximir a Pablo Iglesias de parte de sus responsabilidades, pero obviamente es un proceso claro de que la fórmula de entremos en las instituciones pues no ha funcionado. No ha funcionado. Ayer mismo, antes de ayer, yo coordino en la revista Libre Pensamiento, la que va a aparecer en 15 días o más o menos, ¿no? Un dossier dedicado a la vigencia del anarquismo en estos momentos, y hay un artículo que además se lo pedí yo porque le conozco más o menos personalmente, ¿no? Pablo Carmona. Y otro que lo había localizado yo y pedí que se tradujera, de Peter Gelderlos.
¿De quién?
Gelderlos. Es uno de los popes del anarquismo pensante que está viviendo en Barcelona, además habla bien español. El de Gelderlos hace una durísima crítica de lo que ha sido Ada Colau, y el de Pablo Carmona no es distinto, simplemente dice que lo han intentado y que no ha salido. Y vale, que no es tan fácil entrar a las instituciones, que es muy complicado, y que desde una perspectiva, él reivindica, quizá porque se lo he pedido de una revista libertaria, reivindica posiciones libertarias para justificar un cierto municipalismo libertario, pero en el fondo reconoce que las instituciones tienen dinámicas y al final no han sabido gestionarlas, o no han podido, ¿no? Entonces yo por eso te quiero decir que a mí que me digan que es que a Sánchez le persigue, a Iglesias le persiguen todos, le han perseguido desde siempre. Y yo eso, evidentemente, cuando tú te enfrentas al poder, sabes lo que te va a ocurrir. Fíjate, sin ir más lejos, ayer, si cortas la autopista que conecta Francia con España, ayer creo que les pegaron los policías franceses, me parece recordar, ¿no?
Sí, los policías franceses
les curraron.
Les demostraron que no se iban a andar con...
Que la policía es policía.
Sí, sí.
Sí, sí, bueno. Y esto de que en España la policía demuestra... No, mire usted, la policía es policía.
Sí.
Y hace lo que hace. Porque es la violencia legítima controlada por los poderes fácticos. Y pegan.
Sí.
Se ha acabado. Entonces no me digan, no, es que no es justo que me peguen. Y yo, claro, si me pegan, es que le van a pegar. Es que le van a pegar. Oiga, es que se van... Si usted dice que y yo estoy de acuerdo con Iglesias, que tienes que acabar con los del IBEX, pues ¿qué crees que van a hacer los del IBEX?
Intentar acabar contigo.
Evidentemente. Entonces, no es simplemente hay que decir que no me vale como explicación. Es el hecho, es lo que hay. Te recuerda la dificultad de la tarea, nada más. Pero vamos, en cualquier caso yo me alegré, y también, aunque yo no pertenezco, y además digo que me hubiera pasado a mí, no pertenezco al conjunto de los gurús de la opinador de todos los medios de comunicación, me chupé unas cuantas horas el día de las elecciones, más de los que hubiera querido,
sí,
viendo tal, y todos los gurús decían, sí, que era absolutamente imposible, mucho más difícil, complicadísimo. Y claro, dices tú, no me lo puedo creer, en 48 horas.
Yo he pensado...
No llega a 48 horas.
Yo he pensado, Félix, por lo que hemos hablado hasta ahora, que de alguna manera también es un salvavidas que se han cogido ambos los dos.
Fracasados.
Claro, para que estos días, ahora estamos hablando de un posible gobierno, o un preacuerdo de gobierno, un gobierno casi, no seguro, y en cambio ya no estamos hablando de lo que hemos empezado a hablar, que quizás a lo mejor Pedro Sánchez, si se enroca en posiciones como las anteriores, habría quien le pediría que dimitiera, y a lo mejor a Iglesias también se le responsabilizaría de la situación. En cambio, ese discurso ya no se va a dar.
Ahora, no, claro, no se va a dar. A mí me comparto lo que tú dices. Yo creo que son dos que han perdido y se han dado cuenta que las tonterías que hicieron los dos.
Sí.
Los dos. Uno a su estilo. Yo soy de los que piensa que el más responsable es Pedro Sánchez.
Claro.
Pero no una cosa de diferencia de clase, a lo sumo de grado, ¿me explico? El otro también se cuidó muy mucho de hacerlo mal. Entonces, claro, los dos han dicho, bueno, si no hacemos gobierno, no hay otra alternativa porque no la hay. La aritmética es la aritmética, ¿no? Pues entonces vamos, en fin, en la siguiente. Bueno, si hay unas terceras elecciones, Leí el otro día un artículo de Zarzalejos que me gustó, porque es bueno analizando, no porque comparta sus ideas, pero decía que si no se sacaba un gobierno ahora, las siguientes elecciones eran cortes constituyentes.
Y en el sentido,
de que era el fracaso de esta constitución. Así que no el fracaso, en el sentido de que no daba más de sí, que ha desempeñado, yo creo, un papel muy positivo desde el 78, positivo en general, tampoco voy a exagerar, desde el 78 hasta el 2010.
Hasta el 2010 le pones caducidad tú al régimen del 78.
Yo nunca lo llamaba el régimen del 78, pero...
Bueno, para entendernos.
Pero no, es que me niego a ese nombre.
Vale,
pero en cualquier caso, la constitución del 78, bueno, cuando se hizo, solucionó los problemas de clase con un pacto de la Moncloa, ¿te acuerdas?
Sí.
Que algunos sindicatos consideramos de indigna memoria.
Sí. ¿Mm?
Y con una solución del problema nacionalista, que era importante, con un café para todos.
Sí.
Eso tiene un recorrido. Si en 40 años no te das cuenta que el recorrido se ha agotado, y que lo que valió como pacto social en un contexto de dificultades específicas y de café para todos en un contexto, no puedes seguir manteniendo en otro contexto. Como no han hecho nada por resolver esos dos problemas, pues en estas estamos. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, es lo que decía el Zarzalejos, y yo comparto, es decir, vamos a entrar y decir, señores, esta constitución no nos vale, no resuelve el problema territorial, bueno, pues ya hay uno de Cantabria, otro de Galicia, otro de Teruel. Pero vamos, esto no recuerda, vamos, va a terminar siendo como el cantonalismo. Porque es un mal... que forma parte de nuestra entretenida historia del país, ¿no?, el español. Pues esta especie de constante faccionación, bueno, desde los reinos de taifas de la Edad Media hasta los cantones, bueno, es una constante manía de fragmentarse o de pelearse o de para luego terminar todos juntos otra vez. Pero en cualquier caso, era el final de una propuesta. Las constituciones no son eternas. Dan de sí cuando dan de sí. Y cuando se acaban, pues se acaban.
Hay algunos que piensan que
no se
acabaría
por república monarquía. No sé si el tema, ya sabes tú, que yo pienso que es una discusión que no procede. O sea, que no es importante. Los republicanos tienen mucho derecho a pedir la república, pero me es igual. Pero sí que es un problema que no se ha resuelto. Uno es el pacto social. El pacto de la Moncloa supusieron renuncias de las luchas que estaban llevando las obreras, yo las recuerdo, tú también, porque más o menos estábamos allí, ¿no? Pero bueno, la correlación de fuerzas era la que era, y los Camacho y Redondo firmaron lo que firmaron. El problema estriba que ellos pagaron el hecho de convertirse en agencia de negociación e inmediación del gobierno, con lo cual el sindicalismo de lucha se fue a garete, Y el otro lado fue el problema territorial se resolvió con un Estado que por un lado es más federal que muchos Estados federales, pero por otro lado no lo es. Y entonces, cuando vuelve una crisis que cuestiona el pacto social, porque la crisis actual sobre todo es la del pacto social que se acaba, la de las clases de abajo que ven que pierden mucho y que ven que la gente está haciendo millonaria a expuertas y que hay dinero por un tubo, pero que no se reparte. Y entonces, en ese contexto de crisis del pacto social, de alguna manera las tensiones independentistas, nacionalistas, pues estallan. En el caso de Puigdemont, vamos, de Artur Mas, con un oportunismo inmoral e indecente, sinceramente, no es que no me quedan adjetivos.
Bueno, no se lo creía ni él. Eso
es que la republicana... a lo suyo.
Sí.
Y en el caso de los vascos, están muy bien como están.
Sí.
Son de los que tienen menos paro de España, de los que tienen... su pacto social lo tienen bien, porque son los sindicatos, ni Comisiones, ni UGT, ni CGT, que es irrelevante en el País Vasco, pinchan nada, y los sindicatos nacionalistas, el ELA, y tal, pues mantienen, te lo comentaba el otro día, ¿no?, un nivel de luchas sindicales, de huelgas, de dar la caña, y la derecha del PNV es la Democracia Cristiana tradicional, que siempre ha tenido más sensibilidad social que la democracia neoliberal, la derecha neoliberal, que son los salvajes.
El otro día le preguntaban al señor del PNV si se consideraba de izquierdas o de derechas y no se acabó de definir. Decía que yo no sé cuál es la traducción de esa palabra o de ese concepto, que eran Gecaldes, un nombre parecido. Es decir, que no eran ni de derechas ni de izquierdas, sino todo lo contrario, pero lo que tú dices, el País Vasco tiene un contenido social en sus políticas que no hay en el resto del Estado
claro,
español.
Que es que tú, obviamente tú no has leído, yo sí, nada de la doctrina social de la Iglesia.
No.
Sí, claro. Entonces, si te la leyeras, dirías, hostia lo que dicen. Otra cosa luego lo que se aplica, ¿no? Hostia lo que dicen. Es decir, que es una doctrina social de la Iglesia. Es decir, por descontado, son anticomunistas que te mueres, y antiestatalistas que te mueres, la Iglesia en concreto.
Bueno, la Iglesia, tiempo, la Iglesia en general...
La católica.
Pero hablamos de las jerarquías...
La Iglesia católica en general, vale, evidentemente la jerarquía es antiestado.
Rouco Varela podría...
A no ser que el Estado esté a su servicio.
Podías meter a un señor como Rouco Varela que pedía un pronunciamiento,
o sea,
de la Iglesia...
Solamente antes... están con el Estado cuando el Estado está sometido a la Iglesia. Es decir, la Iglesia de izquierdas tampoco en esas condiciones. La Iglesia siempre ha sido muy antiestatal, siempre, ¿eh? Vamos, yo te podía dar muchos textos. Lo que pasa es que, obviamente, si hay un gobernante como Franco que se pone al servicio de la Iglesia, pues le hago pasar bajo palio. Eso es otro tema.
Vale, pero volvamos
En ese contexto quiero decirte que siempre ha reivindicado que la propiedad privada solo vale en tanto que cumple una función social. Y si no hay función social, la propiedad privada no vale. Eso es, pero vamos, una y otra y otra y otra y otra vez. El PNV es un partido muy influido por esa corriente.
Sí.
Y lógicamente, cantidad de políticas sociales, de asistenciales, de salarios mínimos, las tienen muy bien. Lo otro, sin embargo, Fepa, que es curioso. Es decir, en la enseñanza en Euskadi es donde hay más enseñanza privada de España. Entre otras cosas, porque la Iglesia ahí tiene mucha fuerza. La Iglesia en el sentido de los colegios religiosos. Entonces, vuelvo a decirte, el PNV, claro que no es de derecha ni izquierda, está en otra ola. Y luego, además, el PNV, en su caso concreto, la experiencia de Ibarretxe les dejó, y la de la ETA les curó de espanto.
Sí. Sí, el último intento del plan Ibarretxe les dejó fuera de onda y muchas veces lo recuerdan, es decir, claro, cuando les hablan de Cataluña...
No me meto porque no tiene sentido.
Sí.
Reivindico mis identidades y si me apuras, no te puedo afirmar con seguridad, pero estoy convencido que salvo que vayas a Gerona, pongamos por caso, pero cuando vas al País Vasco tienes, sobre todo, bueno, es como en Cataluña, ¿no? Es decir, hay zonas en que te sientes fuera. Es decir, esto es otro país. ¿Por qué han pasado del tema? Es decir, han reivindicado la hegemonía de un talante vasco, de una manera de hacer las cosas, y han pasado a decir, mire, si al final no me importa ser Estado o no ser Estado. Eso no es el tema. Ese es el error que yo achaco a los nacionalistas catalanes, que han identificado la preservar su identidad contra un Estado. Y además con un programa pura y estrictamente nacionalista, una cosa nacionalista en el sentido político identitario más fuerte que imaginarte puedas, no es más. O sea, cuando te lo comenté a ti otro día, cuando yo leí las declaraciones de Miquel Buch, o Buch,
¿no? Buch,
Miquel Buch. Entonces, este Miquel Buch, cuando hace tiempo, ya compartí en Twitter, ¿no?, me llamó profundamente la atención, porque vino a decir, estoy buscando ahora la cita, que él es que estaba con el programa del nacionalismo, que era educación, lengua, nación y policía.
toma ya. Esos eran los pilares del Estado Nacional de la República Catalana. Esos cuatro. Dice, ostras, vamos, los podría firmar Abascal.
Bueno.
No,
sí, es un nacionalismo y todos los nacionalismos claro, tienen pilares parecidos. Pero el nacionalismo español tendría los mismos.
Yo recuerdo el denostado y mediocre, para mí, Zapatero. ¿Cuáles dijo que eran los cuatro pilares del Estado, de la sociedad, del Estado?
No lo recuerdo.
Pensiones, educación y sanidad. Cuando puso la ley de dependencia, que fue un pequeño estafa,
Sí.
Pero dijo que era el cuarto pilar definitivo de
el Estado de bienestar
social de derecho. Entonces la República Catalana tiene cuatro pilares que son, es que lo tengo que buscar, la lengua, la educación, creo que era la policía y la escuela. No, la educación no. Dices tú, esto, pero bueno, esto no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dices esto, bueno, esa es la, bueno, claro que el book es del PDK.
Es de Junts per Cat o del PDCAT o como me confundo ya.
Esa rama.
Vale, sí, de los ex Convergencia y alrededores, que ahora está muy confuso todo. Vale.
Eso dije cuando empezó el problema, como tú recuerdas, ese partido. Ah, mira, lo tengo aquí. Los cuatro pilares son la lengua, la escuela, los medios de comunicación público y la seguridad. Manda huevos.
¿Escrito y recogido dónde? ¿En una entrevista
escrito
de...?
Escrito y recogido en una entrevista que le hacía Maica Navarro, Barcelona, Isabel García Pagán, Barcelona, en La Vanguardia. En una entrevista.
Bueno, pero no te extrañes, son los pilares típicos de cualquier nacionalista, cualquier nacionalismo propio de cualquier nacionalismo. El nacionalismo español tendría los mismos,
lo mismo,
o tiene los mismos, o el nacionalismo gallego, o el nacionalismo catalán vasco, el nacionalismo búlgaro, o el que quieras.
Si claro, son profundamente destructivos.
Bueno, pues no vamos a entrar a discutir eso. No, claro. Si quieres nos quedamos ahí.
No, que no, yo no me quedo. Volvamos a la cuestión, es decir, a lo que estábamos discutiendo previamente, ¿no?
Sí.
Que el PNV, evidentemente, en cualquier caso, en estos momentos, tú decías antes de empezar, que ya veremos si el amigo, si este pacto cuaja.
Sí, luego hay que decir siempre que estamos hablando de un preacuerdo, porque mucha gente ya da botes de alegría.
No doy ninguna alegría, porque además la gente no debe ser tonta. Es decir, una cosa es que tú te pongas de acuerdo en gobernar, y otra cosa es que hay que gobernar todos los días.
Y después que consigas
algo de mayoría absoluta. Uh-huh. Y me permito recordarte a ti y a la audiencia que el famoso moción de censura no permitió que terminara una legislatura, porque cuando hubo que votar los presupuestos, ¿qué hizo Esquerra? Votar no. ¿Te acuerdas, no?
Sí, bueno, eso es una especie de venganza y eso es un chantaje. Y las cartas que tienen gente en la cárcel, te decía yo,
sí,
a micrófono claro, cerrado. Y...
No, sí, las razones o excusas que cada uno pueda dar, me las sé todas. Lo que te quiero decir, con esto no pretendo ahora meterme en esa decisión. Allá Esquerra y su conciencia personal, me es igual. Y ahora no voy a valorar eso. Lo que te quiero decir es que incluso si forma un gobierno y son presidente y vicepresidente, en primer lugar, porque se han abrazado las dudas que tenía Pedro Sánchez respecto a la presencia de Pablo Iglesias dentro de un Consejo de Ministros, yo como espectador externo las mantendría exactamente iguales. Porque es que no han cambiado ninguno de los dos, creo yo. Y luego, el problema estriba que suman entre los dos 150 y tantos votos, menos escaños, menos que antes, que tenían 160 y algo, ¿no? Y con eso, cada ley que quieran aprobar, pues va a ser un problema. Y las leyes más concretas, la reforma laboral, ¿tú crees que van a poder sacar alguna modificación seria de la reforma laboral?
Bueno, los sindicatos se lo han exigido.
Sí, pero los sindicatos no están dentro de las Cortes.
Vale.
Y la capacidad de Comisiones Obreras y UGT para presionar en la calle para que se cumplan sus exigencias
en estos momentos
Claro, es mínima. ¿Qué quieres que te diga? Es que es, y bueno, no te quiero decir la CGT, la, es simbólica la CGT.
A veces no tanto.
No, en huelgas concretas no. En huelgas concretas depende de la correlación, de la presencia sindical, del trabajo que se haya hecho. Claro que no. Yo te estoy diciendo, si planteamos una huelga o algunas medidas de fuerza para modificar una ley. Es distinto, ¿no? No es lo mismo combatir en el telemarketing o combatir en una en un sector empresarial donde la capacidad de darle caña, sí. Si te estás bien organizado, has sintonizado bien con los trabajadores, incluso una discusión, si tienes caja de resistencia, pues puedes hacerlo. Pero estoy hablando de una huelga general, otro va más de huelgas generales.
Vale, convengamos que estoy de acuerdo contigo y lo estoy. Una cosa son conflictos concretos en los que se tiene fuerza, presencia y capacidad de lucha, que los ha habido últimamente y se han ganado. Sí, y después son la capacidad para cambiar una política económica, que estoy de acuerdo contigo, que ningún sindicato hoy, ni entre todos juntos, no lo sé.
No, así lo tenemos, vamos. Uh-huh. Ni hemos podido, en la plataforma que hay una cierta unidad de acción, de todos los sindicatos y de las incluso los sindicales, no se ha logrado hacer nada eficaz para tirar la reforma de BERT. No, se ha fracasado, lo siento mucho. Más que los sindicatos estudiantes decían que habían puesto de rodillas a BERT. Bueno, tú mismo, si te hace ilusión, pues tú mismo, pero no. Entonces, a eso me refiero. Quiero decir que esto ya veremos lo que ocurre. En todo caso, todos nos alegramos porque la posibilidad de unas terceras elecciones es que era muy fuerte, ¿no?
Dices terceras o cuartas o quintas,
según desde cuándo
contemos, claro.
No, pero las de estas, una, dos y tres, sería la tercera, la siguiente, vale. No hay más. O sea, porque lo otro también fue muy corto por la moción de censura que acabó rápido.
Bueno, vamos.
Entonces, lo que vamos. Yo personalmente me alegro de que hayan firmado esto. El programa de 10 puntos, si te dio tiempo a leerlo ayer.
Pues sí, pero es muy general.
Pero son los principios generales que firmaríamos todos, digo yo.
Sí, eso lo firmaríamos todos, sí.
Claro, a eso me refiero. Claro, esos principios generales, luego vendrá la letra pequeña, los reglamentos y la correlación real de fuerzas que hay, ¿no? Entonces ya veremos en cualquier caso. Lo que sí nos da un cierto respiro para intentar recomponer fuerza, ¿no? Cenando con unos amigos el viernes tras ver la película que la he recomendado en Facebook, la recomiendo
si no está traducida al gallego no la voy a entender, ¿eh?
Espero que te la traduzcan al español cuando menos, pero no lo sé.
Bueno, con el español puedo hacer un esfuerzo.
Hombre, es un inglés que a mí me costaba mucho seguirlo, prácticamente seguí poco, porque es un inglés coloquial popular, pero tiene sus títulos. Entonces, lee los subtítulos. Que no, yo leí sobre todo los subtítulos, pero es un inglés muy difícil que aparece en esa película.
Te distraen muchísimo los subtítulos.
Te distraen, bueno. Pero quiero decirte que después de esa cena era esto de los que iba... Me dijo que iba a votar a la CUP en Madrid y le dije, tú mismo.
En Madrid, a la CUP.
Sí, digo, tú mismo. Si quieres tirar tu voto, tíralo. Y sin entrar ya en valoraciones políticas de cada uno o lo que quiera, ¿no? Pero en el momento de la conversación me dice, cuanto peor vayan las cosas, mejor.
Félix, eso te lo dicen para picarte, porque ya te conocen.
A mí no, ese en concreto no, porque no hablamos tanto de eso.
Bueno, te lo dicen para encender
no,
a Félix.
No, son la gente, ¿no? Digo yo. Porque, digo yo, si es peor, cuanto peor, va a ser peor para los de siempre. Sí. No para los de... No digo no para acá. Total, Manolo, que ya veremos. La noticia, yo me alegro.
Yo también. En principio también, sí.
Y ya veremos qué hay del recorrido. Y ya veremos la capacidad que tengamos los que estamos metidos en organizaciones de que luchan por la transformación social o revolucionaria, como quieras llamarla, de lucha, de combate, de remar para conseguir que tenga apoyo. Porque claro, lo que resulta en estos momentos especialmente complicado y grave desde el punto de vista es observar, tú lo has observado, imagino que como yo, que el voto de la derecha es enorme, ¿eh? Es enorme.
El voto de la derecha es el 50% aproximadamente de este país y ya está.
Y eso empezando con tal la izquierda con el PSOE.
Bueno, sí.
Que posicionalmente empiezas.
Aceptamos pulpo como animal de compañía.
Tenemos dudas al respecto, ¿no?
Sí.
Sobre todo, no de todo el PSOE, porque ya es un partido más amplio, pero hay un sector del PSOE que no es de izquierdas, claramente, creo yo. Entonces, lo que gente de izquierdas como nosotros, Radio Clara, en este caso concreto tú, como presentante de Radio Clara, yo como de CCGT, de la revista del Pensamiento, tenemos que reflexionar qué hay que hacer para que nuestras propuestas, nuestros mensajes, nuestra manera de entender las relaciones sociales, alguien las escuche. Porque es que es preocupante, es que no llegamos, es que la gente...
Félix, no, te veo muy pesimista, yo creo que sí que no, llegamos, obviamente no llegamos.
No, no estoy nunca, estoy preocupado como todos, supongo yo.
Sí, es que creo que llegamos a la gente que llegamos y, bueno, me vas a decir, hombre, los de Telecinco llegan más, sí, llegan
no,
más.
No, pero, me comparo pero, con ellos.
Tonto, pero llegan, bueno, no, a esa... A sí, esa...
Simplemente te quiero decir que en estos momentos es cierto y es preocupante y hay que redoblar los esfuerzos por conseguir difundir mensajes diferentes. Y en ese sentido no soy ni pesimista ni optimista. Creo que siempre podremos luchar por hacer cosas alternativas y lograr que algunas sean tenidas en cuenta y evitar males mayores. Eso lo tengo claro,
¿no? Yo creo que nos queda,
yo no baja mi optimismo ni un ápice,
eso es, nos queda, pero siempre la lucha.
No pretendo transmitir a nadie pesimismo, es decir, oiga, sigue siendo lo que estoy diciendo, oiga, urge que demos la caña, porque no tire usted la toalla, no se desanime, no se confíe,
eso.
Porque esto es complicado, es decir, a vos no lo han votado los ricos, ni siquiera la clase media alta,
Está claro que no hay 3.600.000 ricos en nuestro país.
El otro día uno de los datos que salía en eso, tenía el país un sitio para que vieras a quién votan los de tu barrio, ¿no? En mi sitio donde yo vivo justamente me rodea el 31% de los que me rodean son del PP. Votan PP. Claro, estoy bien acompañado. Pero, por ejemplo, decía, ¿vos quién lo ha votado? Más en Parla, que es clase media-baja, desde luego en Pozuelo y Aravaca, que está la flor de la flor.
¿Y qué han votado en Pozuelo y Aravaca?
Pues han votado PP. Ah. Casi seguro, ¿no? Esos votan PP, hombre. Básicamente. No van más allá. Habrá unos socialistas, algunos núcleos allí. Se puede mirar. Es una aplicación muy, muy curiosa que tiene el PP. Te la recomiendo. El País. Te la recomiendo a ti y a todos. Pues si tenéis esa curiosidad. Bueno, para entretenerte un ratito. De ver cómo, entonces tú ves un mapa y pinchas en donde está tu casa, es lo que hice yo, mi manzana, y me salió esa manzana, cuántos habían votado, de esa manzana habían votado al PP. No sé cómo lo han hecho, pero vamos.
Bueno, me imagino que será una aproximación, porque no pueden ser.
No, lo dan como muy exacto. O sea, de mi manzana la de al lado, una era el 31, otra... un poco más lejos de donde yo vivo, pero 100 metros había el 39 y el 42%. Es decir, depende de donde te movieras, estaría en la zona del 31, pero me es igual. Entonces, quiero decirte que, bueno, es curioso, puedes mirarlo y a estas cosas darle la credibilidad que te apetezca. Eso ya es una decisión tuya, tampoco me preocupa. Pero lo que sí tengo muy claro, apareció ayer un artículo muy extenso y recomendable sobre por qué estaba creciendo el fascismo, este caso en La Vanguardia, citaba muchos libros de filosofía política y era bueno, estaba bien hecho. Yo me lo leí con en ese mismo viaje que me leí lo del programa, me leí el artículo con tranquilidad y era bastante bueno, explicando por qué. Y claro, decía, ¿qué es lo que ha potenciado a Vox? bueno, una cosa que estoy convencido que tú me dirás, pues claro, por un lado ha estado el problema de la crisis económica, de la pérdida de capacidad, del miedo a perderlo todo, con el fantasma de la inmigración como acicate. Y entonces le han votado los sectores que se sienten más amenazados por la crisis, que son esos que están entre la parte baja de la clase media y ya los que empiezan a estar excluidos. Porque los que empiezan a estar excluidos, y sobre todo ya el 15 o el 20% de los que están excluidos ya, yo creo que esos no votan siquiera. Porque ¿para qué? Entonces, en ese sector, ¿por qué tienen miedo al inmigrante? Porque es el que le amenaza exactamente y lo perciben como una persona que está contribuyendo a degradar sus condiciones de trabajo.
El que va a trabajar por menos dinero que ellos.
Claro, que está contribuyendo a eso. En vez de verlo como una persona que está siendo explotada exactamente igual que él, y que podrían juntar fuerzas para defenderse, lo ve como una amenaza. Por tu culpa, en vez de ganar 800, ahora gano 780. Y claro, dices tú, imbécil, si ya 800 era una miseria. No te enfrentes con este, ¿no? Pero bueno, uno es esa parte. ¿Por qué crece Vox en esa zona? Porque Vox, si les has escuchado uno de sus mensajes, se meten mucho contra los que mucho tienen, los poderosos, los que roban, mientras que los pobres de abajo ven amenazadas sus condiciones de vida. Eso lo dice una vez tras otra, ¿eh? Una vez tras otra. Yo se lo he oído varias veces, vamos. Eso le han votado. ¿Y quién es el otro sector que le ha votado? Los que se han visto, como te diría yo, incendiados, provocados por la reivindicación identitaria.
Sí, lo de Cataluña, proceso.
Claro, por el tema catalán. Entonces han dicho a por ellos. Eso que cantaban a por ellos, ha habido una gente que dice, estoy hasta las narices de los catalanes. Y entonces empieza el orgullo patrio. El patriotismo, no el patriotismo de recuperar lo que decía Habermas, un patriotismo constitucional, un cierto sentido de pertenecer a un pueblo con una historia que comparte unos valores, unas tradiciones y divergencias, pero que hace un proyecto común, y en torno a él pues tiene ciertos sentimientos, tiene ciertas querencias, cierto atractivo, aunque reconociendo la diferencia. Ese es, digamos, el patriotismo sensato, normal y elemental. El que te hace pensar que si ayudo a un gallego, ese es de la casa, es de los nuestros, es de la familia, hay que ayudarle. Y no tengo que ver en el catalán o en el vasco un enemigo. O sea, a ese tipo de señas de identidad son importantes en la vida política. Yo te lo he dicho muchas veces aquí. Entonces, esta gente que se ha sentido de pronto ofendida, humillada y cabreada por el exceso de identidades de unos, pues, que tú sacas bandera, pues yo la saco también. Que tú dices la identidad, yo la saco también. Entonces, esos son los que han dado los 3 millones de votos a... Son 3 millones, ¿no?
3 millones y pico.
Y pico. 3 millones, a vos, sí, yo creo, sí, esos son. Sí, que sí. Son los mismos que... Si en España nos habíamos pensado que nos habíamos librado de la extrema derecha, pero no. Simplemente ha estallado cuando ha encontrado las condiciones objetivas. Y el caso español, que es diferente, yo creo, es una opinión, esto ya son opiniones, al de otros países, más que la emigración, que también ha pesado, y esa condición decadente de las clases medias bajas, ¿no? O las clases bajas altas, esa zona fronteriza que está al borde de perder lo que tienen, pues esta gente, más que eso, en caso español, lo que ha incendiado y ha posibilitado el crecimiento de Vox ha sido el conflicto catalán. Yo es que no tengo ninguna duda. Es decir,
sí, eso ha influido también. Quizás también el festival de Franco de las últimas semanas, ¿no?
Eso lo han utilizado, pero yo creo que ha sido más anecdótico, ¿no? Porque, bueno, sí, evidentemente hay un resto ahí. Pero yo lo que he leído algunas cosas es que no parece que eso a la gente no le ha preocupado lo más mínimo eso. Es decir, ahí a Domingo Rubio no va nadie. Y bueno, sí, la familia Franco está que ha intentado chupar cámara, yo creo que está desprestigiada a ojos del 90%. Bueno, la bandera la sacan, ¿no? Pero pero nada más, como la película de Amenábar, que dice, pero si es cierto, que Franco se le ocurrió sacar la bandera bicolor, que era la monárquica, frente a la bicolor, que era la republicana, y eso aglutinó a un sector. Pues en ese sentido, vamos a sacar la bandera y ahora, es decir, aquí en Madrid sigues viendo muchas banderas, bueno, no muchas, pero banderas de España por en balcones, ves. Así que eso no, yo no lo había visto en mi vida, ¿eh? Y ahora las ves. Entonces, esas son las factores. Y desde luego es preocupante, no demasiado, es decir, no creo, no sé si subirán más de lo que ha subido, pero en fin, al diablo mejor no tentarlo, ¿sabes? Porque si lo tientas, evidentemente esa gente, ya hay experiencia histórica de que si llegan a tocar poder, bueno, pues ya sabes a dónde van. Y van a mal sitio. Y entonces todos los que somos de izquierdas tenemos que seguir haciendo un esfuerzo notable, no perder los ánimos, porque sería absurdo, para intentar garantizar que la capacidad de resistencia, de generar discursos alternativos, de denunciar la cantidad de mentiras que están diciendo, esa permanente tarea de construcción de identidad alternativa y de prácticas sociales que sean medianamente atractivas para la gente porque vea en ellas posibilidades reales de afrontar la crisis en condiciones menos desfavorables, pues esa es nuestra tarea. Y hay trabajo por hacer un tubo, ¿eh? Te vuelvo a citar el chiste para que veas que no soy muy pesimista, de los zapateros de antes, ¿no? A por ellos, que casi todo el mundo va descalzo. Es decir, vamos a hacer, porque están todos por convertir. Es decir, la capacidad de la derecha de haber, de ese discurso individualista, del odio al otro, de los chivos expiatorios, ha calado fuerte, muy fuerte, en una sector de población notable. Entonces, el curro, tenemos mucho que hacer, porque hay mucho curro, que muchos ámbitos en los que mantener un discurso alternativo, pero un discurso alternativo contra lo que es la amenaza. Evidentemente siguen siendo las mismas, ¿eh? La película esta, la que te comentaba antes, lo que te refleja es la degradación de las condiciones laborales.
La de Ken Loach, te está refiriendo.
Sí, claro. Y no tanto porque la condición en la que trabaja sea mala, que lo es, sino sobre todo la película te hace ver cómo son colectivos a los cuales, como les pase alguna cosa, se hunden. Porque están al límite de su capacidad de resistencia. Entonces, si de pronto les ocurre una desgracia, del tipo que sea, pues no tienen reservas de ningún tipo. Y entonces, como no tienen reservas de ningún tipo, pues la posibilidad de entrar en una situación de absoluto deterioro y de caída al vacío es notable.
Y esa sí es la que cierto. Está, ¿eh? Que sí que es cierto, que estoy de acuerdo. Bueno, es pues...
De pronto viene uno que les promete con palabras que son huecas al final, porque ni atienden la complejidad de los problemas, ni aciertan en cuáles son las causas, ni nada. De pronto les prometen, vamos a acabar con los nacionalistas que tanto daño están haciendo, tu identidad, tu orgullo, tu sensación de pertenencia a algo la vas a recuperar, porque ahora parece que te da vergüenza y tú no, ellos sí podían sacar su bandera y tal, y tú no. Ese discurso, ya lo sabes, ¿no? Y la otra parte dice, y además vas a conseguir mejorar porque vamos a echar a los causantes de tú, que son los inmigrantes. Claro, echar a los inmigrantes es más fácil que echar a los banqueros, ¿sabes? Y entonces, y encima lo que pasa es que si les echas no pasa nada, porque al final lo único que te van a llenar a los 3 millones de, que no hay ni siquiera 3 millones de inmigrantes, pues van a llenar esos puestos de trabajo, los 2 millones de parados que al final terminarán trabajando por la miseria, ¿no? Entonces ya te digo que, bueno, es lo que hay y el trabajo es el que hay que hacer y, bueno, optimismo. Pues no estamos en los mejores tiempos posibles, pero son los que nos han tocado. Y desde luego, curro para hacer es mucho, ¿eh? O sea, que podemos hacer muchas cosas. Porque todo esto, a mí me sigue pareciendo inconcebible que esté creciendo. Lo entiendo, ¿eh? Y aquí ese artículo de La Vanguardia es altamente recomendable porque cita mucha gente, da muchas hipótesis sobre el miedo, sobre la identidad,
sobre todos los factores que aglutinados y mezclados han provocado algo que la gente pensaba que no va a ocurrir, y es el ascenso del fascismo, o como se llame.
No, como se llame. A ellos no les gusta para nada. No les gusta para nada la palabra que los defina como ni como ultraderecha ni como fascistas, pero en fin.
Hombre, la ultraderecha o la extrema derecha, de nuevo, posicionalmente es el nombre más adecuado para denominarles, ¿no?
Pues se ponen de los nervios cuando se lo dicen.
Se pueden poner de los nervios. De alguna manera, podemos ser la extrema izquierda. ¿Qué quiere que le diga? Es que son términos posicionales. Usted está en ese lado y este está en este lado. ¿Qué quiere que le diga? Usted podrá contarme el rollo de que está más allá de las izquierdas y las derechas, que eso es un típico rollo fascista, de fascismo y nazismo de los años 20 y 30, ¿no? Cuando los sindicatos eran verticales, ¿te acuerdas?
Sí. ¿Eh?
Porque se pensaba que patronos y obreros podían estar en el mismo sindicato. Madre mía.
Bien, Félix. Lo dejamos aquí porque se nos acabó el tiempo, ¿te parece?
Me parece bien.
Muy bien, recuérdame el título de la película. Yo por Valencia no la he visto, de Ken Loach.
Sorry, I don't miss you, or I miss you.
Pero o sea, lo siento, te aún no está traducido el título siquiera al español.
No. Es lo siento, te echo de menos. O no te echamos de menos. Ahora no me acuerdo si te echamos de menos o no te echamos de menos.
Vale.
Lo siento, te echamos de menos. Pero el tema es ese. Y bueno, yo ya la había visto alguna película. Sacó un recuerdo de una cuadrilla de trabajadores del ferroviario, de las vías y tal, y al principio de la gran devastación provocada por Thatcher, y era también muy similar. Este hombre tiene la ventaja de que ha sido muy militante y sí. Lo cuenta bien.
Sí, lo sitúan en el trotskismo a Ken Loach.
Bueno, a mí es igual donde lo sitúen. Yo veo sus películas y me gustan, me hacen buenas.
Sí, son buenas películas. Muy bien.
Pues nada. Que tengáis un buen día.
Igualmente.
Y que cuaje la propuesta y que luego logren gobernar de otra manera.
Eso es. Lo más importante va a ser no lo que, sino para qué. A ver, pero eso ya para otro día lo dejamos, ¿vale?
Lo dejamos para otro día.
Un abrazo.
Un buen día para todas y para todos.
Igualmente. Thank you.